COPE Canarias.
Estar informado.
Venido contando las últimas horas. Este jueves por la tarde se produjo un accidente mortal en la Gran Canaria 500, un choque frontal entre un coche y una guagua de Global en las inmediaciones de la rotonda de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tiraján. El balance de este choque es de un fallecido, el conductor del vehículo, dos heridos graves, entre ellos el conductor de la guagua, y 10 heridos más de carácter moderado. A bordo de la guagua iban alrededor de 20 usuarios. Hoy hablábamos con Santiago Domínguez, presidente del Comité de Empresa de Global. Lo primero, nos comentaba el estado de salud de los heridos, que ahora mismo todavía se encuentran en observación en el hospital.
Sí, bueno, en principio tenemos a un pasajero que aún está ingresado, por las fuentes que me comunican a mí, está en observación, no corre peligro su vida hasta ahora. Y en cuanto al conductor, que quedó atrapado en el vehículo después de la colisión, pues fue trasladado al Insular y anoche recibió el alta, con heridas de consideración, pero que podían recuperarse en casa, no necesitaba vigilancia médica, y esta es la situación de por lo menos los dos heridos más graves que había, pues el resto eran policontusionados, cortes en la cara, heridas producidas por las gafas que la gente pues llevaba puesta en aquel momento con el impacto, y por lo general el resto está más o menos bien.
Domínguez detalla cómo ocurrió el accidente. El vehículo se dirigió a la guagua a gran velocidad. El conductor de la guagua incluso realizó una maniobra evasiva, pegándose lo más posible al arcén, pero no hubo manera de evitar el golpe. Aún así, se minimizó el impacto.
En realidad, la verdad que la pericia que mostró el compañero en un momento tan delicado, cuando ves un coche que se acerca hacia ti a gran velocidad y que por más que lo intenta es inevitable la colisión, él es cierto que llegó a arrastrar la guagua contra la valla intentando ocupar todo el arcén que podía para dejarle el espacio suficiente al vehículo para tener una vía de escapatoria, pero por causas que nosotros no alcanzamos a conocer, el vehículo siguió a una velocidad tremenda con dirección a la guagua, y el giro brutal que tiene la guagua se debe al impacto.
Claro, en ese momento por la cabeza del conductor del vehículo público pasan un montón de cosas y tiene décimas de segundo para reaccionar y saber qué hacer. Así detallaba el pensamiento del conductor en una situación límite Santiago Domínguez.
Estamos habituados a hacerla día a día y a veces se nos olvida de la tremenda peligrosidad que supone estar una enorme parte de tu vida al volante. Yo la imagen que no consigo quitarme de la cabeza es la de mi compañero mirando al conductor del otro vehículo en los últimos segundos de antes del impacto, porque al final te aferras a una escapatoria, intentas que nadie salga herido, piensas en un millón de cosas, en los viajeros, en el tío que viene de frente, que qué pasa, piensas en tu vida. Y al final, esos segundos que vienen normalmente rotos por un estruendo tremendo, que es el impacto, tienen que ser terribles. Y eso es lo que mi compañero le estará dando vueltas hoy a la cabeza.
Además, el presidente del Comité de Empresa de Global, al margen de este accidente, en el que la pericia del conductor de la guagua evitó males mayores, asegura que las guaguas son completamente seguras para el pasajero. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar un accidente con fallecido dentro de este vehículo.
Los datos están ahí. Los datos están ahí. Los accidentes que se producen son a pequeños roces, algún espejo que se rompe, pero accidentes de envergadura, accidentes donde haya que lamentar víctimas mortales dentro de una guagua. Hay que tirar muy atrás de hemeroteca para tener un accidente de esta índole. Es cierto, y no nos vamos a engañar, que hay mucha literatura por ahí de la velocidad de las guaguas y de la velocidad de esto y de lo otro. Entonces, las guaguas pueden ir a 100 en una autopista y pueden utilizar el carril izquierdo para adelantar y recuperar pronto el de la derecha.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias. A 1 y 24 minutos de la tarde analizamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Este sábado tendremos intervalos nubosos con predominio también de cielos tapados en las islas occidentales. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas en las islas de mayor relieve, principalmente en zonas del interior por la tarde y de forma más ocasional en el norte a primeras horas del día. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. Para el domingo se mantendrá esa tendencia con nubosidad repartida a las zonas altas y alguna precipitación de carácter débil.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Dame un minuto y te cuento que Canarias ya ha presentado la candidatura para acoger el Centro Nacional de Vulcanología.
De avisos. Ahora, el único periódico de Tenerife.
Manuel lo sabe, Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleo Estepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleo Estepa hemos elegido bien.
Oleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
6 minutos de la tarde, Canarias ha presentado su candidatura para albergar la sede del Centro Nacional de Vulcanología, convencida de que será la propuesta ganadora, porque no hay otro lugar de España que se relacione con los volcanes como lo hacemos aquí. La peculiaridad está en que es una candidatura conjunta, con una sede administrativa central que estará situada en La Palma, justo en el Valle de Aridane, donde erupcionó el volcán Tajogaite en 2021, y con Tenerife como subsede científica. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobará la semana que viene la candidatura y se espera que en el plazo de 3 meses el Gobierno de España decida dónde ubicará la sede de este organismo, a la que también aspiran Cataluña y Andalucía. Hoy hemos hablado al respecto con la consejera de Ciencia del Gobierno de Canarias, con Migdalia Machín. Asegura que no hay mejor opción para esta sede que Canarias.
Sí, indudablemente no hay mejor opción. Mira, no hay mejor opción primero porque es una candidatura conjunta de dos islas, eso nadie lo puede tener en otra parte a nivel estatal, y luego por la actividad que tenemos nosotros aquí de los volcanes en Canarias, eso es indudable también. Pero más allá del valor que supone tener el Centro Nacional de Vulcanología aquí en Canarias, creo que su verdadera, digamos, importancia radica en que se convierte como un laboratorio y natural para investigaciones y todo lo que supone, pues, alrededor de lo que supone toda la actividad volcánica.
En cuanto a la cuestión de tener la sede repartida entre La Palma y Tenerife, Migdalia apunta que, pese a que siempre parece haber competencia entre islas, desde el primer momento ha habido predisposición para acoger esta candidatura conjunta. Y al fin y al cabo, quien sale ganando es Canarias.
Porque siempre parece que entre las islas siempre estamos como típico, pues, bueno, no compitiendo, pero sí diciendo, bueno, esta parte es mía, esta parte es otra. Entonces yo pongo un valor lo que es, pues, bueno, toda la generosidad que han tenido ellos, las empeleidades de sentarse y hablar y llegar a un acuerdo y utilizar, pues, bueno, un modelo que ya estamos utilizando, se utiliza con el astrofísico, donde tenemos sedes digamos en Tenerife, pero también tenemos sede en La Palma, y con esa sede y su sede vamos jugando. Al final lo que suma es Canarias y tener unas infraestructuras de ese nivel.
Hay alternativas, hay competidores, ya te lo comentaba, principalmente Cataluña y Andalucía, pero Migdalia Machín asegura que estamos en la casilla de salida. Somos los favoritos para esta sede, por tradición, por iconografía y porque somos una de las regiones europeas más activas a nivel sísmico y volcánico. Migdalia Machín ha dejado un titular muy interesante. Espera que en esta decisión prime la ciencia y no la política.
Y bueno, sé que Cataluña también se entrará a la candidatura, igual que Andalucía. Bueno, hay opciones. Bueno, es una candidatura que puede presentar todas las comunidades autónomas, pero entiendo que, obviamente, por ser la actividad sísmica, no solo de España, a nivel de Europa somos de los más activos, lo que ha sucedido con Tajogaite y todo lo que supone. Bueno, pues entiendo que nosotros somos los primeros que estamos en la parrilla de salida, digamos, o somos las opciones. Sé lo que se refiere a la cuestión política, cómo está a nivel estatal y, bueno, los apoyos de unos y de otros. Pero yo espero que aquí lo que se primerice sea una cuestión científica y no una cuestión política, que es lo que tenemos que hacer.
Se seguirá, por tanto, el mismo modelo que ya tiene el Instituto de Astrofísico de Canarias, sede compartida, y esto ya ha traído mucho éxito al archipiélago, dándonos infraestructura de primer nivel. Se asegura desde el Gobierno de Canarias que no cambiaría mucho tener una o dos sedes. Llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.